A continuar ahí en el Evangelio de Mateo, la segunda parte de que vimos la última vez hace como dos semanas, el capítulo 19 de Mateo. Y antes de empezar, quería anunciar que la iglesia de Willamette Bible, ahí donde vive Mónica, ahí a un lado, nos está invitando para el 4 de julio, celebran el Día de la Independencia, a un Jasper, ¿cómo se llama? ¿Park? Ahí tengo la dirección para el 4 de julio a las 2 de la tarde. Va a haber hamburguesas y eso, y a lo mejor quizás nosotros, o los que quieran ir, ¿verdad?, podemos llevar algo. Estábamos pensando a lo mejor tostadas y algún no sé, algo frío, ¿no? Era la idea, más o menos, ¿no?
Lo que pasa es que ellos van a tener hamburguesas.
Ellos van a hacer hamburguesas, pero, y nos estaban diciendo que más o menos si íbamos a ir algunos de nosotros, que las pudiéramos decir para ellos prepararse con la cantidad de hamburguesas que van a comprar, pero también nosotros podemos llevar ceviche o algo así, con tostadas o algo para compartir con ellos. Y va a ser a las 2 de la tarde, va a haber juegos y todo ahí. Lo hemos hecho a veces otros en años pasados con ellos. Entonces, si no tienes dónde pasar el 4 de julio, pues puedes ahí apuntarte. Y los que estén interesados me dicen para yo mandarles un correo para decir más o menos cuántas personas piensan que van a poder asistir. ¿Sí? El otro anuncio era, tenemos el estudio de jóvenes, ¿verdad?, el próximo viernes a las 7, nada más que en casa de quién toca, ¿en casa de Mónica?
Sí.
¿Sí? Casa de Moni, toca el estudio, y recuerden de los versículos, los que puedan, a las hojas que les dimos, ya les di un papelito con los versículos que les tocaba para hacerlo, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, estamos ahí en Mateo capítulo 19, versículos, desde la última vez estábamos en los versículos del 1 al 12, y empezamos a hablar acerca de algo acerca del matrimonio, ¿no? Y cómo algunos de los fariseos habían llegado con Jesucristo para tratarle de poner a prueba. Con una pregunta, le hicieron una pregunta acerca del divorcio. Y ellos, la pregunta que le hicieron fue, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y sabemos que Jesús no se dejó envolver por esta pregunta malintencionada, porque recuerden, el propósito de ellos realmente no era saber, ¿se puede o no divorciarse? Era tratar de hacer caer a Jesús en algo, que él dijera algo que contradijera lo que Moisés enseñaba, y entonces poderle acusar para poderse deshacer de él prácticamente, ¿no? Entonces Jesús no se dejó enredar en la pregunta de ellos, y como vimos la última vez, ¿a dónde volvió él? Ok, volvió al principio de la creación para hablar acerca del matrimonio. Ellos estaban hablando acerca del divorcio, y Jesús les dijo, no es así. Regresemos a cómo era en un principio. Desde el principio de la creación, Dios creó a un hombre y una mujer, y los dos se dan una sola carne. Jesús citó la palabra de Dios desde la creación para hablar acerca del matrimonio. No según la tradición de los rabíes, no según las costumbres que tenían, ni tampoco aún la ley de Moisés, sino que volvió al diseño original de Dios para el matrimonio. Entonces los fariseos, pues no contentos con la respuesta que Jesús les había dado, que era lo que estaban buscando, pues no les dio resultado, insistieron y vuelven a preguntar algo, y vuelven otra vez al tema del divorcio. Y vamos a leer el versículo 7, que dice, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? O sea, otra vez ellos regresan al tema del divorcio, Y ellos están haciendo con esto referencia a un pasaje que habla acerca del divorcio en el capítulo 24 de Deuteronomio, ¿sí? Y con esto ellos lo que estaban haciendo era insinuar que lo que Jesús estaba enseñando en ese momento contradecía lo que Moisés había enseñado. Pero una vez más, Jesús no se dejó otra vez enredar por esa pregunta maliciosa, y una vez más regresa ¿a dónde? Al principio de la creación. Y vamos leyendo el versículo 8. El ideal de Dios para el hombre y la mujer. Versículo 8 dice, él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Entonces, la opción de divorcio que Moisés permitió, y esto fue por inspiración de Dios también, porque todo lo que Moisés escribió fue inspirado por Dios, el capítulo 24 de Deuteronomio fue inspirado por Dios, esa opción del divorcio que Dios les estaba permitiendo fue en realidad solamente por la pecaminosidad de los seres humanos, ¿sí? Y específicamente por la dureza del corazón del ser humano. Entonces, es por la dureza del corazón del ser humano, ¿verdad? Y sabemos que eso tiene su origen en la falta de perdón. Cuando uno no perdona, ¿qué comienza a pasar en el corazón de nosotros? Nos empezamos a endurecer, ¿sí? Empieza a haber amargura, empezamos a echar raíz de amargura. Si no perdonamos, si no nos reconciliamos, empieza a haber todo ese tipo de sentimientos que son contrarios a lo que Dios quiere. Entonces, es por la dureza del corazón que los seres humanos muchas veces no pueden alcanzar el ideal de Dios para el matrimonio. Un hombre, una mujer, unidos por toda la vida. Ese fue el plan original de Dios, no había otra opción. Y si recuerdan, Adán no tenía otra opción tampoco. Entonces, si se divorciaba de su mujer en el principio, pues ¿con quién se iba a ir? Pues con nadie, ¿no? Entonces, no le tocaba otra más que, me tocó Eva, pues con Eva me quedo de por vida. Y esa es la idea, ¿verdad? Principal de lo que Jesús está queriendo enseñar aquí. Un hombre y una mujer unidos de por vida. Así es que la concesión que vemos aquí del divorcio, que está hablando aquí, no se debe a un error de parte de Dios, sino más bien a la pecaminosidad de nosotros, los seres humanos, y que somos duros de corazón. Y noten ustedes el énfasis que hacen los fariseos ahí en el versículo 7. En el 7 dice, ¿por qué mandó Moisés? Y Jesús luego corrige esto, ¿no? Y dice, no, ustedes la tienen mal. Moisés no mandó, ¿sí? Moisés no ordenó. Y Jesús corrige en el versículo 8 diciéndole, Moisés les permitió a ustedes divorciarse. En otras palabras, no se confundan, Moisés jamás dio una orden de divorcio, o no fue algo que estuviera establecido como una ley, sino más bien que les permitió a ustedes por razón de la dureza del corazón que hay en cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, luego corrige, ¿no? El perdón y la reconciliación siempre van a ser la mejor opción, ¿sí? Siempre es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y no el divorcio como los fariseos estaban insinuando que debía ser. Además dice Jesús en el versículo 8, dice, ¿no ha sido así desde cuándo? Desde el principio. Y cuando está refiriéndose al principio, ¿a qué se está refiriendo aquí? Al momento en que Dios creó al primer hombre y la primera mujer. No ha sido así desde el principio, ¿sí? Así es que la institución del matrimonio desde el principio es la base de la posición que Jesús está tomando para el divorcio. En otras palabras, Jesús le está diciendo, eso no era así desde el principio. Eso sucedió años después y fue por razón ¿de qué? De la dureza de corazón, de la pecaminosidad de los seres humanos, no porque Dios lo haya ordenado de esa manera. De hecho, el divorcio atenta ¿sí? Atenta contra el diseño original de Dios para el matrimonio. Ahora, Jesús vemos aquí que tiene, él tiene una mayor autoridad que la que Moisés tenía. Y aquí incluye él una cláusula de excepción en el versículo 9 para el divorcio. Una cláusula de excepción en el versículo 9. Fíjense, vamos a leer el versículo 9. Dice, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Y debo decir, sin duda alguna, de veras que este versículo es uno de los versículos más, ¿cómo se podrá decir? Más discutidos en toda la Biblia. Y este pasaje que estamos leyendo, y la razón es por la gran cantidad de divorcios que hoy en día hay en la humanidad. Solamente para darles unas estadísticas del divorcio aquí en este país, en Estados Unidos. Estaba leyendo esto, lo saqué de, pues ahí de la página del gobierno de estadística de divorcios. Y dice, actualmente en Estados Unidos el 50% de los matrimonios se divide, se divorcia. Uno de cada dos matrimonios se están divorciando. Y uno podría decir, ah, pues eso es entre afuera de los no cristianos. No es cierto. Aún entre cristianos estamos incluidos en esa estadística. El 50% de los matrimonios termina en divorcio. El promedio de duración de un matrimonio aquí en Estados Unidos es de 7 años. 7 años, eso es promedio, ¿sí? Hay matrimonios que duran meses, ¿verdad? O más de 7 años también puede ser, ¿no? Pero el promedio es de 7 años. El 75% de las personas que se divorcian se vuelven a casar. Y el 66% de las mismas personas que se volvieron a casar se vuelven a divorciar. O sea que el problema no se soluciona con el divorcio. Las estadísticas son claras. Aún cuando se vuelven a casar, otra vez cualquier excusa tienen y ¡pum! Ahí viene el divorcio, ¿no? Entonces, son estadísticas alarmantes, ¿no? Luego también, el 50% de los 60 millones de niños menores de 13 años viven con tan solo uno de los padres biológicos. ¿Qué es lo que provoca el divorcio? Separación de las familias. Y luego ya eso le agregamos, ¿verdad?, al trauma que viene de en los hijos, ¿no? Emocional, psicológico, en todos esos hogares que se han separado y que muchas veces no tomamos en cuenta por nuestra dureza de corazón. Nada más vemos nuestros propios intereses y lo que yo ya no quiero con aquella persona, pero no tomamos en cuenta que alrededor están los hijos, hay familia, y la familia totalmente se destruye, ¿sí? Entonces, esto se debe principalmente a que el hombre ha decidido dejar a un lado a Dios. El hombre ha decidido decir, pues no me interesa lo que Dios dice, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Voy a hacer las cosas a mi manera. Y por eso hay tantos divorcios, tantas peleas, tantos abortos, tanta falta de perdón, amargura, drogas, etcétera, porque hemos decidido dejar a Dios a un lado, al que nos da el sustento, al que nos da todas las cosas, al que nos da las normas, cómo podemos vivir de una mejor manera, lo hemos dejado a un lado. Y por eso tantos divorcios. Aquí Jesús dice que la única causa justificable para el divorcio es por, ¿qué dice ahí? Porneia, es la palabra que utiliza en el idioma original. Y de ahí viene, por ejemplo, la palabra pornografía, ¿sí? Es muy diferente a la palabra adulterio. Adulterio es muikeia, ¿sí? Son dos palabras diferentes. La palabra porneia es una palabra que tiene un significado muy amplio y que puede incluir cualquier relación sexual o comportamiento sexual que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y esto puede incluir homosexualidad, puede incluir incesto, puede incluir el adulterio, ¿sí? También la prostitución, etcétera. Entonces, la palabra no solamente, muchas veces decimos, ah, pues por adulterio que uno puede divorciarse, ¿sí? Pero aquí Mateo está utilizando una palabra más general, ¿sí? Está diciendo por cualquier causa de a una persona que esté teniendo una relación que sea ilícita en el aspecto sexual y que esté fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Jesús está diciendo, es la única causa por inmoralidad, ¿qué? Sexual, que uno puede separarse. Y aquí voy a decir, y lo voy a poner entre comillas, sin embargo, ¿ok? O sea, Jesús está diciendo, es permitido, es la única causa permitida, pero sin embargo, y lo decimos entre comillas, tenemos que decir que Dios prefiere siempre la, ¿qué? Reconciliación al divorcio. Dios odia el divorcio, ya lo hemos visto en otros versículos, la vez pasada hablamos de eso. Entonces, Dios prefiere la reconciliación, que un divorcio, aun cuando haya habido infidelidad, ¿no? O inmoralidad sexual. Siempre tenemos la opción de perdonar, así como Dios nos ha perdonado también a nosotros para que podamos reconciliarnos con Él, ¿sí? Entonces, para que exista la reconciliación, ¿qué se necesita? Perdón. Si no perdonamos, no puede haber reconciliación, ¿no? Y ya que hemos visto que Dios se deleita en perdonarnos a nosotros, nosotros también deberíamos de perdonar a otros. Nosotros también hemos sido infieles muchas veces a Dios, muchísimas veces a Dios. Y Dios nos ha perdonado. Cada vez que venimos ante Él con un arrepentimiento genuino y sincero y decir, perdóname Dios, Dios nos perdona, Dios nos reconcilia. Entonces Dios siempre prefiere el perdón y la reconciliación al divorcio. Además, el divorcio destruye la imagen de la relación de amor que existe entre Jesucristo, que en este caso podemos verlo como el novio, y la iglesia, que es, ¿qué? Su esposa, ¿sí? Hay una esa relación entre Cristo y la iglesia es una imagen de cómo debería de ser el matrimonio entre nosotros. Jesús hizo un compromiso semejante con todos nosotros, y ese compromiso lo llevó hasta el punto de dar su vida por nosotros en la cruz. Una obediencia total al Padre en todo, y un compromiso que Él estableció desde antes de la fundación de este mundo. Busquen por favor Efesios 5:31 y no quiten su dedo ahí de Mateo, por favor. Efesios 5:31 y 32. Y otra vez aquí el apóstol Pablo está citando el diseño original de Dios para el matrimonio. Y es un versículo que también viene de Génesis 2:24. Pablo está diciendo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está Génesis 2:24. Pero el 32 nos dice que, o nos explica Pablo aquí, ¿qué representa esa imagen? Y dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. ¿Ven cómo Cristo y la iglesia, el novio y la novia, aquí en este caso Cristo y la iglesia, son una imagen de cómo debe ser el matrimonio entre nosotros? Y cuando uno se divorcia, está destruyendo, ¿qué? Esa imagen, la imagen de Cristo con su iglesia. Entonces, Dios no se divorcia de nosotros, aun cuando nosotros somos infieles a Él, una y otra vez. Dios siempre nos da la oportunidad de venir ante Él y reconciliarnos por medio del perdón y por medio de lo que Jesús hizo por nosotros allí en la cruz. Ahora, ¿qué pasa si un matrimonio, si una pareja decide decir, pues ya, no me importa, vamos a divorciarnos? ¿Puede esa pareja volverse a casar con otra persona después de un divorcio? ¿Qué piensan? Pues yo creo, ¿verdad?, que si esa persona, si ese divorcio fue causado por una de, pues esta causa bíblica que Jesús está diciendo aquí, entonces la persona inocente, la persona que sufrió esa infidelidad o lo que sea, puede volver a casarse sin pecar. Fíjense bien lo que dice Pablo, habla en su Biblia ahí en 1 Corintios 7:27. Y el 28 también vamos a leer. Aquí Pablo está diciendo, ¿estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Cuando está diciendo aquí, estás unido, dice ahí, como dice, estás unido a mujer. Unido allí es una palabra en el original que es la palabra deo, que quiere decir ligado, ¿sí? Casado. ¿Estás casado? ¿Qué dice Pablo? No procures ¿qué? No te separes. Un hombre y una mujer unidos de por vida, ¿sí? Sin embargo, después dice, estás libre, y aquí no quiere decir libre que esté hablando de una persona que jamás se haya casado, ¿no? Y que mejor que se quede sin casarse o que haga votos celibato, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Más bien, la palabra aquí que está utilizando cuando está diciendo libre es la palabra luo, que significa separación del vínculo matrimonial, ¿ok? Entonces, cuando está diciendo estás libre, está diciendo te has separado del matrimonio o te has divorciado. Entonces, ¿qué dice? No busques mujer. Es preferible quedarse sin casar. Pero, enseguida, ¿qué dice Pablo? Si te casas, no has pecado. Entonces, en otras palabras, si te has divorciado por una causa bíblica y la persona afectada o inocente en este caso se vuelve a casar, según el apóstol Pablo, no está cometiendo adulterio, ¿sí? Que es la diferencia de que si uno se divorcia o simplemente se separa de su mujer o de su esposo y de repente se casan con otra persona, Jesús dice, ¿están cometiendo qué? Adulterio, porque la relación no fue formalmente rota, el divorcio no fue formalmente roto. Pero en este caso, si la persona inocente se divorcia, o si ella fue la afectada, esta persona quedaría en libertad de volverse otra vez a casar. Aunque Pablo dice, es mejor, yo les recomendaría que mejor no lo hagan porque les quiero evitar problemas, dice Pablo, ¿no? Entonces, vemos, los discípulos, con esto que Jesús estaba enseñando, era algo, pues, novedoso. Ellos nunca habían recibido este tipo de enseñanza. Ellos estaban yo creo que estaban en shock cuando Jesús les estaba enseñando esto. Y estaban tan en shock que en el versículo 10, ahí en Mateo, volvemos otra vez al capítulo 19 de Mateo, y en el versículo 10, le dicen, los discípulos le dijeron, si es así, es decir, si yo no me puedo divorciar por cualquier causa, como lo hacían antes, si es así, la relación del hombre con una mujer no conviene casarse. En otras palabras, si la única razón para separarte de tu esposo o de tu esposa es por inmoralidad sexual, y si esa persona ya no te gustó, ya te cayó mal, o ya no te llevaste bien, o no sabía cocinar, o no era lo que tú esperabas, entonces, ¿sabes qué? Mejor olvídalo. Mejor no me caso. O sea, fácil, los discípulos dijeron, pues, mejor nos quedamos solteritos, ¿verdad? Si voy a tener problemas siempre, como Jesús estaba diciendo, puede haber problemas, mejor, ¿para qué me caso, no? Y hay muchas personas hoy en día que tienen esta misma manera de pensar. Muchas personas hoy en día ni se casan. Simplemente, ¿qué hacen? Se juntan, ¿no? Y la manera de pensar de estas personas es que no quieren hacer un compromiso de por vida con la otra persona. Me junto con la otra persona, a los dos nos conviene, tú me das lo que yo necesito, yo te doy lo que tú necesitas, y si al final de cuentas vemos que no funciona, pues simplemente nos separamos. No hay ningún problema, ya no hay un compromiso. Se ha perdido el propósito original de Dios para el matrimonio. Un hombre, una mujer unidos de por vida, una sola carne. Entonces, queremos andar solamente con una pareja aquí, con otra pareja acá, y si no me gusta esta, pues esta me da lo que me conviene, y ahí andamos brincando de un lado a otro, ¿no? Y hoy en día la gente solo está en búsqueda de eso, relaciones muchas veces románticas, ¿no? Y de conveniencia. Y una vez que la persona ya no te satisface lo que tú necesitas, pues simplemente fácil, ¿no? Nos separamos. Estaba escuchando el testimonio de un hombre, y esto es pues un testimonio verdadero, ¿no? Y al hablar él estaba contando su testimonio, y estaba diciendo que él había estado casado por 50 años con su esposa. Y dice que un día se estaban desayunando en la mañana, y él se paró por algo a tomar un vaso de agua o algo, y de repente vio que su esposa cayó en la mesa. Entonces corrió con ella, ¿verdad? La abrazó, se la llevó, la subió al carro, la llevó al hospital, pero cuando llegó al hospital se dio cuenta que la esposa había muerto. Y dice que en ese momento sintió literalmente como que le habían arrancado la mitad de su alma. Así es el matrimonio. Así debe de ser el matrimonio. Y, no sé, le hicieron un servicio, él estaba contando, ¿no?, que le hicieron un servicio memorial a la esposa. Él estaba tranquilo porque él sabía que su esposa había llegado a creer en Cristo, eran creyentes ellos. Le hicieron el servicio memorial, después la llevaron a sepultarla al lugar donde le iban a enterrar. Y después de todo esto, con eso estaban todos los hijos también allí presentes. Después de que terminó todo eso, subieron al carro y se estaban dirigiendo hacia la casa del Señor, lo iban a ir a dejar a su casa. Y mientras ellos iban viajando en el carro, le dijo: paren, quiero que volvamos otra vez al cementerio, ¿no? Pero su hijo le dijo: papá, estás mal ya, estás cansado, estás nervioso, estás emocionalmente mal, vámonos a la casa, tómate un baño, relájate, ya mañana regresas. No, por favor, llévenme otra vez. Y dice que los hijos dijeron: ok, vamos. Regresaron al cementerio, dicen que vieron a su papá, ¿verdad?, que se acercó en el lugar donde habían enterrado a su esposa y se hincó, y él tocó la tumba y dijo: todo está bien. Se levantó, se subió al carro y dijo: hoy es un buen día. ¿What? Y los hijos: ¿qué, ya, papá, qué te pasa? ¿Estás mal o qué? ¿Cómo un buen día? Y lo que él estaba queriendo decir es que él sabía el dolor que causa ver a una persona que tanto amas partir de este mundo. Y él quería que ella no sufriera ese dolor. Entonces él estaba contento porque él era el que tenía que soportar la tristeza de haber perdido a su esposa. Y eso es matrimonio. Una mujer, un hombre unidos de por vida, ¿sí? ¿Cómo se compara eso, no?, con las relaciones frívolas de hoy en día, de que ya no queremos hacer ningún compromiso y nos cansamos tantito y tenemos algún problema y ya nos queremos divorciar y ya nos queremos separar? Eso no es lo que Dios diseñó, ¿sí? Si por eso nos vamos a separar, pues mejor, como Pablo dice, mejor no te cases. Mejor debes estar soltero. Si vas a entrar al matrimonio creyendo o pensando de esa manera, que con facilidad uno puede separarse de la otra persona. Entonces, el matrimonio es algo sumamente sagrado, ¿no? Y yo creo que es el regalo más grande que Dios le ha dado a un hombre y a una mujer. Yo puedo decir, pues yo no sé qué haría sin Adriana. Y como les dije la otra vez, no somos perfectos. Y somos tan diferentes que solo Dios sabe cómo estamos unidos, ¿verdad? Porque Cristo es nuestro pegamento. Cristo es lo que nos une a ella y a mí. Y yo creo que es lo que nos debería de unir a nosotros y a cada uno de los que estamos casados ya con una persona, ¿no? O a los que se van a casar también, ¿no? Entonces, cuando dos personas aman al Señor con todo su corazón, cuando dos personas se aman a sí mismas, uno a la otra, y tienen la misma dirección y la dirección que el Señor nos da, yo quiero decirles que no hay cosa más hermosa que eso. Es posible tener matrimonios bonitos, sí, sí es posible, ¿verdad? Pero necesitamos tener a Cristo como centro de nuestra vida. Sin Cristo, como dice la canción, sin Cristo no tengo nada, ¿verdad? Sin Cristo no soy nada. Sin Cristo el matrimonio solamente es soportarnos unos a otros. Con Cristo es muy diferente, ¿sí? Así es que en vez de decir, ay, pues mejor no me caso, ¿verdad? No me caso porque pues, no me voy a quedar atorado con esta persona de por vida, ¿no? Es mejor decir, pues sí me caso, pero voy a hacer mi tarea y voy a ver con la persona que me voy a casar, ¿sí? Que sea una persona que tenga la misma fe que yo tengo, las mismas convicciones, la misma dirección que yo tengo en el Señor, ¿no? Y así, pues no me voy a quedar atorado con una persona que a lo mejor por haberme dejado llevar por un sentimiento romántico o por la apariencia física de esa persona, pues ahora tengo que quedarme atorado de por vida. Lo digo atorado porque a veces así lo ven las personas, ¿no? Entonces, el matrimonio es algo muy hermoso, ¿sí? Y Cristo no estaba diciendo, ah, pues esta, aquí está la única causa por la cual se puede, o sea, ¿tienen mi permiso? No. Como dije, siempre está la oportunidad y la opción de la reconciliación y el perdón. Porque una cosa es cierta, Dios odia el divorcio, ¿sí? Y mismo Jesucristo está diciendo, Dios lo permitió por la misma dureza que tienen ustedes, pero eso no fue parte del plan original de Dios, ¿ok? Bien, ahora, los discípulos vemos aquí, dicen, no, pues no conviene casarse. No conviene restringirse a una sola persona de por vida. Pero Jesús le está diciendo, no es tan fácil lo que ustedes están diciendo. Ellos decían, pues no nos casamos y ya. Pero Jesús dice, no, se requiere de un don específico que Dios les da a las personas para mantenerse solteros. Y eso no es lo más común y no es la norma para todos, es un don que Dios da a ciertas personas. Porque en el versículo 11, Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, es decir, el quedarse solteros, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Y eso está hablando de que ese don de poderte mantener soltero, o vamos a decirlo en el celibato, y celibato es lo que quiere decir, ¿no? Mantenerse fuera de el matrimonio, y muchas veces lo se hace por algún motivo religioso también, como por ejemplo los sacerdotes en la Iglesia Católica, ¿no? Se les exige que hagan un voto de celibato si es que quieren ejercer el oficio como sacerdotes, si no, no pueden, ¿verdad? Pero yo creo que eso es algo contrario a lo que enseña la Biblia, ¿sí? Y ahorita voy a hablar acerca de esto un poquito también, ¿no? Y además dice que es también habla de que es una señal de la apostasía. Ahí en 1 de Timoteo, no tienen que ir allá, si quieren buscarlo después, 1 de Timoteo capítulo 4 y versículos del 1 al 3, habla ciertas cosas ahí, que la apostasía iba a empezar con aquellos que prohibieran comer ciertos alimentos y abstenerse también de ¿qué? De casarse, ¿sí? Entonces, señal de apostasía, ¿no? Una persona puede ejercer el don del celibato siempre y cuando él lo utilice con una sola razón. ¿Cuál será esa razón del celibato? Es decir, de permanecer sin casarte. Servir a Dios. Y eso lo hizo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Totalmente sano, podía haberse casado, pero él decidió mantenerse así con ese propósito de poder hacer extender el mensaje del reino de Dios a los gentiles. ¿sí? Pero no es lo normal, no es la norma, ¿sí? Necesita uno tener ese don. En Primera de Corintios 7, en versículos 7 y 8, vamos a ver esos versículos si quieren. Primera de Corintios 7 y 8, 7, 7 y 8, dice, sin embargo, Pablo dice, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Y está hablando que él era soltero, ¿sí? Y Pablo dice, pues, yo, mi deseo sería que los hombres fueran como yo para poder estar anunciando libremente el evangelio, es lo que está diciendo. No, no le está dando una superioridad al celibato, ¿sí? Simplemente está diciendo, yo desearía que hubiera más varones que tuvieran ese don para poder hablar de Cristo libremente y dedicar sus vidas al 100%, ¿no? Sin embargo, dice, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Pablo está diciendo, yo entiendo que esto no es para todos, y no a todos Dios les ha dado el don del celibato o de mantenerse sin casar. Uno de esta manera, dice aquí, y otro de aquella. O sea, unos que se casan y otros que no se casan. A los solteros y a las viudas, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Es decir, fuera de una relación matrimonial. Ahora, aquí Jesús dice que hay tres clases de eunucos. Y ahorita vamos a ver qué es esto de un eunuco. Vamos leyendo versículos 12, el versículo 12. Mateo 19, 12. Sí, perdón. Dice, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. No todos tienen ese don, no todos han recibido ese don, ¿no? Jesús está diciendo, ¿qué es un eunuco? Para empezar. Son así como el nenuco, ¿no? Como el nenuco. Pero no, no es el nenuco. ¿Qué es el eunuco? Bueno, puede ser un... Hay eunucos, literalmente era, quiere decir la palabra, quiere decir guardián de las mujeres del rey. Y eso no podía suceder si no eran castrados. Algunas personas que eran los que específicamente cuidaban del harem de los reyes, ¿no? Entonces Jesús está diciendo que aquí que existen tres clases de eunucos. La primer clase de eunucos, y este es dice, son eunucos de nacimiento, es decir, personas que nacen desde el nacimiento impotentes para poder llevar a cabo una relación matrimonial normal, vamos a llamarlo así, una relación sexual normal. Y estos hay personas que nacen de nacimiento así, son así de nacimiento. La segundo grupo dice que fueron hechos eunucos por los hombres. Y ahí viene el caso de los que fueron quitados de sus partes nobles para cuidar de los de las mujeres del rey. Y el tercer grupo, Jesús dice que hay eunucos en el sentido espiritual. Hombres que siendo perfectamente normales renuncian voluntariamente al matrimonio para dedicarse a predicar el evangelio y a hacer crecer el reino de Dios, ¿sí? Ahora, cuando uno no está casado, ¿qué ventajas tiene uno de no estar casado? A ver, los que están no casados ahorita, y vamos a ver si están tomando ventaja de esas ventajas, ¿ah? Pero, ¿qué ventaja tienes tú que no estás casado contra los que estamos casados en cuanto a Dios? ¿Ah? Tiempo, dicen. Y siempre nos estamos quejando de que no tenemos tiempo, ¿va? Pero, ok, tiempo. ¿Qué más? ¿Ah? ¡Libertad! No tienes ninguna obligación con nadie. ¿Cómo usaste? ¿Cómo estás usando esa libertad que tienes ahorita? ¿Para qué debes de usar esa libertad? Servir, porque son ventajas que ustedes tienen con nosotros que estamos casados. Dijeron tiempo, ¿qué más? Libertad. Libertad de problemas. Libertad de problemas, híjole. Bueno, todos tenemos problemas, ¿no? Pero específicamente los que no están casados, pues tienen, la verdad, no tienen problemas, ¿no? Entonces, hay muchas ventajas, responsabilidades, responsabilidades, ¿no? Entonces, el que no está casado, está libre de responsabilidades de cuidar un hogar, de cuidar de su esposa, de mantener a la familia, de cuidar a los niños, etcétera. Entonces, ¿qué pretextos tenemos verdaderamente para no servir a Dios? Ustedes son los que están sobre todo jóvenes y que no están casados. Y a veces ponemos un montón, así de pretextos para no servir a Dios, ¿no? Y siendo que esa es una ventaja. Y no estoy diciendo que sea mejor que el que está uno casado, pero ahorita que están en esta etapa de su vida, es una etapa en la que ustedes pueden aprovechar ese tiempo que tienen, ilimitado para rascarse la panza todo el día, no se crean, para servir a Cristo, para hacer avanzar el reino, ¿no? Entonces, no tienen ese tipo de responsabilidades que una persona que está casada. Ahora, los que estamos casados, y creo que esto es lo más normal para la mayoría de nosotros, ¿no? Tenemos la responsabilidad que Dios nos ha dado de cuidar de quién. De la esposa. Mira, Miguel abrazando a su esposa. Bien. Cuidar a los hijos. Dios nos ha dado esa responsabilidad. Pero eso no quiere decir que uno no pueda servir al Señor y que utilizamos además es como pretexto para no servir a Dios. No, es que tengo que cuidar de mi esposa. Sí, primero está Dios, ¿verdad? Dios te ha dado esa responsabilidad, pero ante todo tu primer responsabilidad, tu primer prioridad es Dios y después la familia. Si tienes esa prioridad puesta en el orden correcto, todo lo demás va a funcionar mejor, ¿verdad? Entonces, tenemos esa responsabilidad. Sin embargo, ni Jesús, quiero decir esto importante, ni Jesús ni los apóstoles consideraban el celibato como algo superior al matrimonio. Más bien lo vieron como un don que daba Dios a ciertas personas para servirle de esa manera. Entonces, el que esté uno casado no debe limitarnos de ninguna manera para no servir a Cristo. ¿Sí? Tanto el que no está casado como el que está casado, ambos tienen esa misma responsabilidad primeramente ante Dios, y es servirle a Él. En 1 Corintios 9:5, no tienen que ir allá, lo voy a leer. Pero el matrimonio es algo bien importante. Y dice, no tenemos, y está hablando Pablo otra vez, él no estaba casado. Y está diciendo, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente. O sea, Pablo dice, yo tengo todo el mismo derecho que cualquier otra persona de casarme con ella, ¿no? Y además da ejemplos de cómo a otras personas sí estaban casadas. Dice, así como los demás apóstoles, quiere decir que los demás apóstoles también tenían una esposa, y los hermanos del Señor, los medios hermanos de Jesucristo, probablemente está hablando de Jacobo, de Judas, que también escribieron cartas en el Nuevo Testamento, que también tenían esposa, y dice, y Cefas, dice, aún Pedro, el apóstol Pedro, que tanto dicen que pues nunca se casó, ¿verdad? Y que de ahí viene, pues, ¿por qué los sacerdotes no pueden casarse, etcétera? Pedro tenía esposa, y en otros lugares habla hasta de la suegra, ¿no? Entonces, Jesús no está diciendo que el celibato sea superior al matrimonio. Pablo está diciendo, hay unos que Dios nos dio el don de quedarnos sin casar, y a otros que se han casado, pero aún así también están sirviendo al Señor. Hebreos 13:4 dice, sea el matrimonio honroso en todos, y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, vemos que Jesús y la palabra de Dios siempre ponen muy en alto el matrimonio, ¿sí? En este caso, en resumen, la base que estamos viendo aquí para el celibato, que es un don de Dios, como ya lo hemos visto, debe ser siempre para el avance del reino de Dios, ¿sí? Pero no es una orden, no es un mandato y no es para todos. Es un don de Dios que da a ciertas personas. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ya para terminar, quiero concluir con esto. No creas que porque Dios permite algo, quiere decir que Él lo aprueba. No creas que porque Dios permite, ya vimos esa palabra, ¿verdad? Permite algo, quiere decir esto, que Dios lo aprueba. Y otra vez, haciendo referencia al versículo 8, y él contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse a sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Otra vez, una vez más, la palabra clave aquí, la palabra permitir, ¿sí? Eso fue una concesión que Dios dio en la ley de Moisés, pero que no refleja y jamás reflejará la voluntad de Dios para el matrimonio. Un hombre y una mujer unidos de por vida, ¿sí? El divorcio jamás fue parte del plan original de Dios para el matrimonio, ¿sí? Así como tampoco fue el pecado. Y sin embargo, Dios lo permitió. Dios permitió el pecado. Dios permitió el divorcio, pero eso no quiere decir que Dios lo apruebe. ¿Sí me explico? Entonces, no creas que porque Dios permite algo, o lo tomamos eso como una excusa, ¿verdad? Para decir, ah, entonces Dios me aprueba que haga esto. No. No porque Dios nos permita algo quiere decir que lo apruebe. Él no le agrada el divorcio. Él desea que un hombre y una mujer estén unidos de por vida, en una sola carne. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por hacernos recordar que pues tú diseñaste desde un principio el matrimonio y que somos nosotros los que hemos querido cambiar la manera en que debe ser llevado a cabo. Y ayúdanos a amar a nuestra esposa, amar a nuestro esposo, para poder ser un reflejo digno de lo que tú hiciste por nosotros, de cómo Cristo amó también a su iglesia al dar su vida por nosotros en la cruz. Ayúdanos a no difamar esa imagen con la vida que llevamos en el matrimonio, ante otros y especialmente ante nuestros hijos que nos miran todos los días. Ayúdanos a hacer una imagen verdadera de ese gran sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, su iglesia. Gracias te doy por todos los que estamos aquí, que estamos en una relación matrimonial. Y te pido por todos aquí que podamos ver algo, es el matrimonio como algo muy honroso, como dice tu palabra, algo sagrado, algo que realmente nos enseñes a vivir como tú lo diseñaste desde un principio. Y no dejes que contaminemos nuestras mentes, ni nuestro corazón, con lo que el mundo nos quiere enseñar. Y que es claro que no viene de ti. Es algo, un engaño que a veces, como seres humanos, caemos en él. Te pido que nuestro enfoque seas tú siempre. Y que el propósito de nuestra unión con otra persona también sea para servirte de todo corazón. Gracias por todo esto, te doy. Y nuevamente rogamos por todos los que están enfermos. Y todos los que van a estar en operaciones durante esta semana. Padre, que tú toques el corazón de los médicos, les des sabiduría, les des discernimiento, guíe sus manos para que todo lo que vayan a llevar a cabo en estas personas, Señor, que están sufriendo algo de dolor, que tú puedas, Señor, restaurarles su salud. Te pedimos esto y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.